De Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Juez estadounidense decide no detener el programa parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Cuba protesta ante Estados Unidos por asilo político a piloto que huyó en avioneta de fumigación. Otra explosión por escape de gas deja un muerto y un herido en La Habana Vieja. Denuncian desde la isla insultos homofóbicos de guardias de prisión para enfermos de VIH. El FBI considera que fuga de laboratorio en China probablemente causó la pandemia del COVID-19 y Pekín lo rechaza. En Venezuela, grupos de derechos humanos dicen que el régimen de Maduro busca obstaculizar investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Y decenas de personas murieron y cientos resultaron heridos en un choque de trenes en Grecia.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al miércoles 1 de marzo de este año 2023. Aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción. Hoy Alfredo Jacomino tiene otras asignaciones, así que le acompañará en los micrófonos Ariane González. Con todo este equipo vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con Cuba. Un juez federal de Texas decidió no detener de manera provisional el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses después de revisar una moción presentada por los fiscales generales de 20 estados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Un juez de Texas decidió no aceptar por ahora el pedido de 20 estados republicanos que en enero pidieron suspender el parol humanitario implementado para ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, mientras la Corte toma una decisión final. El juez Drew Tipton decidió que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa de parol humanitario se analizará como parte del juicio. El 24 de enero, los fiscales generales de 20 estados, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa del gobierno del presidente Biden de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Los estados demandantes alegan que el gobierno ha creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso. En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, y subrayaron que con esa iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. El programa de parol entró en efecto a principios de año bajo una orden del presidente Biden para que los ciudadanos de esos cuatro países que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos puedan obtener la libertad condicional y luego la residencia permanente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Cuba convocó el martes en la Cancillería al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Schiff, para trasladar una enérgica protesta tras la decisión de un juez en la Florida de otorgar asilo político al piloto que salió de la isla en el mes de octubre en una avioneta de fumigación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, le expresó en la sede de Exteriores el malestar del gobierno cubano al máximo representante de la legación estadounidense. El piloto Rubén Martínez, de 29 años, quien llegó al sur de la Florida en una avioneta antigua de fabricación rusa que pertenecía a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, justificó su petición de asilo bajo la figura de miedo creíble al alegar que si regresaba a la isla su vida correría peligro. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que a partir de este 1 de marzo ya no aceptará pesos cubanos para el pago por los servicios consulares y de inmigración. El pago se aceptará únicamente en dólares estadounidenses, solo en efectivo, dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en Twitter. El texto precisa que esto concluye o incluye el pago por los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visas y servicios notariales o parol que se lleven a cabo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Además, la misión diplomática recordó que no acepta el uso de tarjetas de crédito para el pago por sus servicios. Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guines, en Mayabeque, y varios de sus compañeros en la cárcel para enfermos del VIH denuncian que son víctimas de insultos homofóbicos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque emplean malos tratos contra los reclusos e insultos y lenguaje despectivo sobre su orientación sexual. La presa política Brenda Díaz García fue víctima de tales abusos y luego encerrada en una celda de castigo.
Ellos a mí lo que me dijeron fue de que ella le había faltado respeto al guardia y el guardia tomó las medidas pertinentes. A mí un recluso me dice que el guardia había entrado al cubículo donde ella se encontraba y había dicho que los maricones lo tenían cansado. Y ella saltó. Y entonces el guardia le dice, es contigo. Y dice, no, es conmigo, pero si es con mis compañeros. Y nosotros todos somos aquí gays. El guardia le fue para arriba y le dio con el bastón. Y ahí el jefe de la prisión la puso en la celda de castigo.
Relató Ana María García, la madre de la prisionera política.
Ella me ha dicho a mí que ahí se ven muchos maltratos con muchos reclusos. El jefe de la prisión, que se llama Camilo Arzuaga, era el director de la prisión de Quintán. Según tengo referencia de muchas personas, me han dicho que Camilo siempre ha acostumbrado eso, a maltratar. No permite que sus subordinados hagan esas cosas.
Esta no es la primera vez que Díaz García sufre agresión física o verbal por parte de los mandos del penal en relación con su orientación de género. El 31 de octubre de 2021, la muchacha fue empujada a escaleras abajo por un guardia cuando ella le exigió respeto por su identidad. Las autoridades cubanas la encarcelaron en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Hablemos ahora de la situación del cultivo de tabaco en la isla. Se encuentra en serias dificultades la presente zafra tabacalera en Cuba. Así lo aseguran productores a Radio Martí. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Pinar del Río produce el 65% del tabaco en el país. Sin embargo, las afectaciones que provocó el huracán Ian tras su paso por el territorio occidental cubano continúan sin soluciones, lo cual compromete la presente zafra tabacalera y pone en peligro el cumplimiento de los compromisos internacionales de la corporación Habanos S.A., alertaron tabacaleros a Radio Martí. Más de 20 toneladas de tabaco se perdió porque se mojó tras el paso del meteoro. Cuenta desde la cooperativa Hermanos Aís en San Juan y Martínez el tabacalero Osmani Pobo Hernández.
Aquí las tierras de tabaco están sin sembrar. Aquí la campaña tabacalera está atrasada porque el gobierno no te da recursos de ningún tipo. Aquí viene una motosierra, aquí viene un serrucho, aquí no hay nada. Y la campaña tabacalera se va a demorar años para recuperarse.
Esteban Angete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos contó que están forzando a los tabacaleros para que reparen las casas de secado con sus propios recursos.
No va a ser posible lograr una zafra, ni siquiera regular este año. No hay fertilizante, pesticidas. La tierra ahora, con el paso de este ciclón, se degradaron más y no hay abono y esos químicos que necesita la tierra para hacer una buena producción de capa de exportación.
No son las inclemencias del tiempo las únicas dificultades, señalaron productores en otras zonas tabacaleras del país. En Mayarí, en Holguín, también se produce tabaco para exportar y desde allí Osmel Ramírez Álvarez destacó.
El tabaco aquí en Mayarí de exportación lo han mutilado, lo destruyeron. Se ha cambiado el cultivo del tabaco por por tomate, por otras cosas. La economía cubana está destruida por eso, por mal manejo.
Siguen los impagos de la empresa Tabacuba en las cooperativas tabacaleras de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Informa el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Lo que están sembrando por cooperativa son una o dos vegas, no tienen paquete tecnológico.
En Bayamo, en la provincia de Granma, se ha desplomado la campaña tabacalera, comentó el agricultor Emiliano González.
Prácticamente la cosecha de tabaco aquí ha sido completamente mínima debido a la falta de insumos.
Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde se produce tabaco para el consumo nacional, el usufructuario Eliezer Porto explicó.
No le están propiciando los insumos a estos productores aquí que siembran tabaco. La falta de combustible para roturar la tierra, también el techado para arreglar la casa de tabaco.
El lunes quedó inaugurada la 23 edición del Festival de La Habana y durante la primera jornada del evento, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, informó que la empresa Habanos S.A. ingresó 23 millones de dólares menos en el año 2022. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otra explosión por escape de gas ha ocurrido en La Habana, donde al menos una persona ha fallecido, según el reporte oficial. Ibe Pacheco ofrece esta información.
Otra explosión por escape de gas ocurre en la capital cubana, esta vez en un inmueble ubicado en Aguacate 466 en La Habana Vieja. Vecinos del lugar ofrecieron su testimonio a Radio Martí, entre ellos Sunilda.
Se sintió, por eso fue que yo salí al balcón y la gente estaba corriendo y vi del balcón.
Según Sunilda, una persona murió y otra se encuentra hospitalizada.
El que vivía ahí está en el hospital. El que murió, no lo conozco, fue el que vino a hacer un trabajo.
La nota oficial publicada en el portal Cuba Debate informa que alrededor de las 12 p.m. de 28 de febrero para 1 de marzo ocurrió un lamentable accidente en el antiguo taller de carpintería de Aguacate número 466 por manipulación de dos personas que se dedicaban a reparar refrigeradores. Una persona lamentablemente falleció y otra resultó lesionada y en estos momentos recibe atención médica en el hospital Calixto García. Miguel León llamó de inmediato a la policía tras la explosión, según explicó a Radio Martí.
Hubo un momentico ahí, que espérese un momentico, porque realmente no era un asunto policial, sino bombero. Y entonces le dije, hay un herido, que traigan ambulancia.
León nos dijo que el accidente ocurrió en un cuartico donde vive un hombre conocido por Camagüey.
Camagüey se coló ahí y estuvo viviendo esta noche, que era mecánico de refrigeración. Anoche vino un amigo de él para que le hiciera el favor, algo que tenía problemas, una máquina. Parece que se pusieron a soldar y explotó. 12 menos 20, que me despertó el bombazo antes de la medianoche.
Miguel León asegura que Camagüey, quien ha sido reportado por las autoridades cubanas como herido, falleció en el hospital.
Fíjate, los dos murieron. El Camagüey lo llevaron para el hospital grave. Le faltaba una mano, tenía un pie desbaratado también. Antes del hospital se infartó. Lograron sacarlo del hueco ese y en el hospital falleció. Hoy por la mañana temprano. No, el otro señor ya salió muerto de ahí.
En este momento señala a Miguel León que continúa la presencia policial en su cuadra.
Sigue la policía ahí.
A inicios del mes de febrero, una persona resultó herida en una explosión en el Hotel Caribbean de La Habana Vieja, según medios oficiales. En mayo de 2022, otra explosión por escape de gas ocurrió en una vivienda también en el municipio Habana Vieja, 4 días después de la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga, también a causa de una fuga de gas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la isla se extienden los apagones de varias horas y sobre todo en casi todo el país. José Luis Ramos informa.
Los cortes eléctricos se repiten, son más frecuentes, se queja Arelis Rodríguez Silva, residente en Artemisa, municipio Alquízar.
Sí, ya hace una semana y piquito que nos la están quitando en el día, 4 horas. No hay corriente y entonces ¿qué van a cocinar? Porque aquí lo que hay son calderos de inducción y fogones eléctricos, que es con corriente. Con leña no es fácil cocinar tampoco, porque yo soy alérgica. Llenar una balita de gas está ahora en 1.500 pesos. Y si te la venden llena, son 10.000, 11.000, 12.000 pesos, una balita llena.
La Unión Eléctrica pronostica cada día afectaciones por déficit de capacidad. Los apagones, considerados uno de los problemas más agobiantes de la actual situación económica de la isla, tienen lugar en varios municipios y repartos de La Habana, según reportan vecinos.
Y mire, no es fácil vivir en este país, te lo digo yo.
Aunque los apagones causan molestia en la población, a diferencia de lo ocurrido en meses pasados, no se han reportado manifestaciones populares o personas que hayan tocado cazuelas pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico. El periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien, Villa Clara, comentó.
No, la gente está tan, me imagino, tan desenergizada, no solo eléctricamente, sino alimentariamente, que parece que no tiene fuerza para estar tocando calderos, digo yo, porque también es que no han sido muy reincidentes en estas zonas de alta respuesta, como la llamo. Aquí donde yo vivo, este reparto donde yo vivo es muy neurálgico porque son edificios del realismo socialista de los años 70, donde viven gente de toda ralea, desde muy altos intelectuales partidistas y hasta muy rancios contrarrevolucionarios y gusanos que todo el tiempo van a salirse con la suya cuando le quiten la electricidad. Porque ya me enteré que el estigma es priorizar circuitos municipales de alto riesgo.
Por su parte, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Lisandra Rivera, dijo que los apagones escalaron en Santiago de Cuba y afectan a hogares, empresas y oficinas del Estado.
Aquí los apagones se están dando duro. Ayer la quitaron en el día como 4 veces, donde yo vivo en el reparto Puerto Hondo y Santa Bárbara. Sin venida de Garzón, en Trocha, bueno, en todos los barrios de Santiago de Cuba. Hasta 4 o 5 horas hemos estado sin corriente.
Los cortes de la corriente eléctrica se producen por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:16 en este noticiero del mediodía. Tiempo de invitarlos a nuestra sección de deportes. José Campos, el Chambi, estará con nosotros hablando sobre la viuda de Kobe Bryant, que gana demanda frente al gobierno de la ciudad de Los Ángeles. Además, continúa la racha victoriosa de los Venados de Milwaukee. De esto mucho más en los deportes con Chambi. Nosotros continuamos con noticias de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, cree que una fuga de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan probablemente causó la pandemia de COVID-19. El director del FBI, Christopher Wray, dijo el martes a la cadena de televisión Fox News que desde hace tiempo esa agencia federal considera que el origen de la pandemia se debe probablemente a un posible incidente en un laboratorio de Wuhan. Wray acusó al gobierno chino de hacer todo lo posible para frustrar los esfuerzos de Estados Unidos y otros países por conocer el origen de la pandemia. Pekín desestimó las declaraciones de Wray y afirmó que las conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no tienen credibilidad alguna. La Cancillería china dijo que se opone firmemente a cualquier manipulación política del origen de la pandemia. El coronavirus se identificó por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019 y se extendió por todo el mundo, causando la muerte de casi 7 millones de personas. A ti, también en Estados Unidos, un comité bipartidista del Congreso realizó su primera audiencia sobre la competencia estratégica de Estados Unidos con China, escuchando a activistas chinos de derechos humanos y a ex asesores de seguridad nacional. Los detalles los tiene Yocondo Tapia.
Apenas unas semanas después de que Estados Unidos derribara un globo chino de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur, los legisladores inician una ambiciosa exploración de la competencia estratégica entre los dos países. Un comité investigador compuesto por republicanos y demócratas inició sus audiencias anoche y en la apertura el representante republicano Mike Gallagher remarcó.
Esta es una lucha existencial sobre cómo será la vida en el siglo XXI y las libertades más fundamentales están en juego. El Partido Comunista Chino está enfocado con láser en su visión del futuro, un mundo repleto de estados tecnototalitarios de vigilancia donde los derechos humanos están subordinados a los caprichos del partido.
Gallagher presidirá el comité de 24 legisladores que, según muchos miembros, debería ser un modelo para la cooperación bipartidista. Y así se expresó el representante demócrata Raja Krishnamurti.
Debemos reconocer que el Partido Comunista Chino quiere que seamos rebeldes, partidistas y prejuiciosos. De hecho, el Partido Comunista lo espera, pero lo que no entienden es que la diversidad de nuestros puntos de vista y antecedentes no es un error en el sistema operativo de Estados Unidos, es nuestra característica y fortaleza definitoria.
Pero los legisladores escucharon advertencias de ex asesores de seguridad nacional del expresidente Trump de que Estados Unidos tiene que recuperar terreno, como H.R. McMaster, que enfatizó que Estados Unidos y otras naciones del mundo libre respaldaron la erosión de sus ventajas competitivas mediante la transferencia de capital y tecnología a un competidor estratégico. La amplia investigación permitirá nuevas perspectivas sobre las amenazas a la seguridad, y algunos miembros del comité investigador dijeron a La Voz de América que el globo de vigilancia es solo una pequeña parte de la amenaza, y el legislador republicano Dusty Johnson dijo que una de ellas está literalmente todos los días en los teléfonos de los estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sostuvo el martes un segundo día de reunión con funcionarios del gobierno de Brasil y expresó el compromiso de Washington de colaborar en la preservación de la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos reafirma su participación en el Fondo Amazonía en Brasil. Estamos comprometidos a trabajar con el Fondo Amazonía. Estamos comprometidos a trabajar con otras entidades. Estamos comprometidos a trabajar bilateralmente en diferentes cosas: ciencia, desarrollo, investigación, nuevos productos, nuevas posibilidades. De visita en Brasilia, John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, llamó también a detener la destrucción de la Amazonía a través de una lucha global. Y ningún país va a hacer esta diferencia. Vamos a ser todos nosotros trabajando juntos. Todos van a cooperar y tratar de encontrar el hilo común que nos une a todos, que es la importancia de la Amazonía misma. Otros donantes del Fondo Amazonía son Noruega y Alemania, aunque todavía no se han definido cifras. Consultado sobre el monto de la contribución, Kerry mencionó que hay negociaciones en curso en el Congreso estadounidense, como el proyecto de ley Amazon 21, que prevé la creación de un fondo de 9,000 millones de dólares para la preservación de los bosques en los países en desarrollo, no únicamente para la Amazonía brasileña. Kerry afirmó también que tenía la intención de regresar a Brasil para visitar la Amazonía junto al presidente Luis Inácio Lula da Silva en una fecha por confirmar.
12:21 en este informativo del mediodía. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Grupos de derechos humanos consideran que el régimen de Maduro busca obstaculizar el proceso investigativo. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro presentó un documento este martes ante la Corte Penal Internacional, en el que la acusó de no ser imparcial, así como de irregularidades y violaciones del debido proceso por la investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. El documento precisó además que el Tribunal Internacional sometió al Estado venezolano a la indefensión. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, recordó a Radio Televisión Martí que el régimen hasta ahora no había generado ninguna protesta, ni siquiera en 2021 cuando se inició la investigación, por lo que le llama la atención esta acción.
Llama la atención entonces que esto ocurra después de que la Fiscalía presente un contundente informe en noviembre del año pasado, donde da cuenta de la situación de impunidad del 80% de los casos a partir de la misma información que el propio gobierno venezolano había venido presentando. Y además que esto ocurra a pocos días de que concluye el plazo que tienen las víctimas para presentar sus opiniones sobre el reinicio de la investigación.
Mariana Romero, abogada y directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, explicó a Radio Televisión Martí que el régimen busca obstaculizar el proceso con una acción de este tipo.
El Estado venezolano, con acciones como esta, pretende afectar la credibilidad del fiscal Karim Khan y de su equipo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como un acto más orientado a obstaculizar el proceso investigativo que se está llevando en el marco de este órgano internacional. Esto orientado pues a frenar todos esos avances que se están llevando a cabo en la Corte Penal Internacional para la rendición de cuentas, el alcance de verdad, de justicia y futura reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
Y para Mario de Andrea, defensor de los derechos humanos de la ONG Civilis, el régimen hace unas acusaciones que no tienen argumento.
Las víctimas se apoyan en organizaciones no gubernamentales y las apoyan con sus casos para que lleguen a los CPI, producto de que el Estado venezolano no tiene un proceso de justicia o un sistema de justicia que lleve a cabo una investigación seria, independiente e imparcial, y por eso se han acudido de manera subsidiaria al sistema interamericano en primer lugar, al sistema de Naciones Unidas, y de manera complementaria al sistema de penal internacional. Entonces,
en la vecina Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su primera crisis ministerial. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
La salida de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, y las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, la medallista olímpica de pesas, María Isabel Urrutia, se convierte, según expertos, en la primera crisis ministerial del gobierno de Gustavo Petro. El ahora exministro Alejandro Gaviria, quien bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ocupó durante 6 años el Ministerio de Salud, había expresado duras críticas a la reforma a este sector presentada al Congreso por el actual gobierno. Justamente el presidente Gustavo Petro, al anunciar el cambio de ministros, advirtió que es necesario consensos en su gobierno frente a las reformas.
En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno.
Por su parte, el exministro Gaviria, a través de su cuenta de Twitter, reivindicó su derecho a la libre opinión.
Mis opiniones siempre tuvieron un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles.
No obstante, desde la oposición, el senador Miguel Uribe criticó la decisión del presidente Gustavo Petro al separar de su cargo al ministro de Educación.
No aceptar posiciones distintas dentro del gabinete llevará a que el presidente y sus ministros cometan aún más errores.
Entre tanto, aún no es clara la razón por la que Petro prescindió de las ministras de Cultura y Deporte, aunque el gobierno dejó entrever que las ministras no habrían llenado las expectativas del presidente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Brasil, la Corte Suprema autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto en el mes de enero a las sedes de los tres poderes en la capital del país. Los detalles con la agencia AFP.
La justicia brasileña autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto a las sedes de gobierno ocurrido en enero en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal informó el martes que los acusados podrán responder a su proceso en libertad porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores del ataque. Sin embargo, se les impusieron medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o fines de semana, portar armas de fuego y la cancelación de sus pasaportes. El magistrado también tuvo en cuenta que en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad, además de que ya fueron imputados por incitación al delito y asociación delictiva. En total, 767 personas continúan presas y 639 fueron liberadas con medidas cautelares, según información del máximo tribunal.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Más de 30 de personas murieron y varias resultaron heridas por la colisión entre un tren de pasajeros y uno de carga en Grecia. La agencia Europa Press amplía esta información.
Al menos 36 personas han muerto y 85 han resultado heridas después de que dos trenes hayan colisionado frontalmente cerca de la localidad griega de Tempe, en el centro del país, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Grecia. Los informes preliminares apuntan que el tren de pasajeros, en el que iban 350 personas a bordo y que hacía la ruta Salónica Norte a Larissa Centro, se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el tren comercial. La colisión ha provocado el descarrilamiento de 3 de los vagones del tren de pasajeros. Debido a la fuerza del choque frontal, los 2 vagones ya no existen. Se han quemado a temperaturas superiores a 1.200 grados centígrados. Unas 40 ambulancias han llegado al lugar de los hechos para atender a los múltiples heridos que han sido trasladados al Hospital Universitario de la ciudad de Larissa y al de la ciudad de Katerinis. Actualmente, más de 50 personas permanecen ingresadas. Además de los bomberos, la policía y el ejército se han movilizado para ayudar en las tareas de rescate, activando un protocolo de alerta según lo previsto en accidentes como este. Por el momento, el primer ministro griego ha decretado ya 3 días de luto oficial.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, continuaremos con informaciones a través de las frecuencias radiales. Mañana nuevamente volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales a las 12 del mediodía. Es la cita con la información. Gracias, muy buenas tardes.